Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, lloro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del pez.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío, aquí en el aire de FM La Tribu, en el 88.7 fmlatribu.com. Son las 17 horas con 8 minutos, nos espera Cocho ahí haciendo posible este programa. Y en este lado del micrófono está Laura Pérez Portela. Lau, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y usted?
Bien, estoy con sueño.
Sí, yo también estoy con sueño, dormí muy mal, pero bueno.
Dormí mal, yo siempre duermo mal, pero estaba con mucha energía haciendo muchas cosas, se ve que ahora bajé.
Uy, es malo. No, no, es que cuando te dormís con muy al palo, no te dormís.
No, no, además es...
Es malísimo eso. Bueno. Igual yo me quedé con la computadora dormida en la cama.
Ah, no, qué triste imagen.
Y hoy me desvelé, me levanté como a las 6 de la mañana y no podía seguir durmiendo, bueno, así que como a las 8 salí de la cama y después a la media mañana tenía sueño,
Una buena hora para empezar el día, empezar con todo.
Tengo miedo de meter la pata con su bandera del buzo.
Ajá,
¿por qué? ¿Empieza con T el país?
No.
¿No? Ah, bueno, la pifié. Bueno, no importa.
Es la bandera de Saint Kitts y Nevis.
Ok.
Bien. Estamos en vivo, ¿eh?
Pero bueno, tal vez es parecida a la otra que yo pensé, pero no importa. Ahora la busco, ahora la busco.
Bien.
La busco.
Bien. Estamos en vivo, se pueden comunicar con nosotras.
Lo pueden hacer al 11-36-26-08-87. Las redes de La Tribu son @FMLaTribu.
Sí, y las del CPR, que es el Centro de Producciones Radiofónicas, uh-huh, quien produce este programa, son CPRSuena, @CPRSuena. Ahí encuentran nuestras redes y en CPR.lat encuentran este programa y un montón de otros contenidos que pueden escuchar también en las plataformas de podcast. Buscando CPR encuentran documentales sonoros.
Y 16 años del Peso del Rocío encuentran cargados.
Que imagínate tomarte un fin de semana largo para escuchar.
No matemos a nadie, no infartemos a nadie, por favor.
Bien, Laura, te hago una pregunta, ya que te tengo aquí.
Sí.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a estar hablando de salud pública, muy puntualmente vamos a estar hablando del Hospital Garrahan, pero también después vamos a meternos en otros conflictos que hay con otros hospitales u otras problemáticas de salud, ¿no? Todas relacionadas con la atención, los salarios, la precarización laboral, etcétera.
Bien, también en momentos en donde aparece a cada tanto la salud, la salud como derecho, la salud pública y la salud privada en las plataformas de las candidaturas, algunas visiones privatistas de algunos derechos esenciales. Tenemos que ver qué está pasando en la ciudad con la salud pública y cuánta importancia se le da a este derecho, así que vamos a hablar de eso.
Dale.
Bien, ¿te parece escuchar algo de música antes de comenzar a desarrollar los temas?
¿Qué para esta tarde? ¿A dónde nos vamos? ¿A
nos
qué
vamos
país
Australia.
Viajamos? Australia.
Nos vamos a Australia a escuchar a una banda que se llama Tonight Alive haciendo Lonely Girl.
Thank you. and I don't feel sorry for you. Sorry for you.
Que todos, toditos tenemos algo que decir a los demás, alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Escuchábamos a Tonight Alive haciendo Lonely Girl. Seguimos en El Peso del Rocío, Lau, y ahora vamos con la entrevista central del día.
Sí, estamos en comunicación con Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan. Hola Norma, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andan?
Muy bien.
Gracias por el llamado.
No, muchas gracias a vos. Te saludamos acá Francisco y Laura. Sabemos que ayer hicieron un cabildo abierto, que vienen de reclamos hace tiempos a nivel laboral, y uno de estos reclamos es por las condiciones salariales, ¿no?
Sí, sí. Mira, en realidad ayer fue una reunión preparatoria hacia un cabildo abierto que estamos organizando. Es una iniciativa que surgió de una asamblea nuestra, de los profesionales y técnicos de del Garrahan, hacia otras organizaciones, distintos espacios del campo de la salud, porque, bueno, sí, venimos sufriendo un ajuste sobre nuestros salarios, hay reclamos respecto de nuestras condiciones de trabajo, la manera como nos jubilamos, y todo esto en este momento, bueno, está bastante congelado debido al ajuste que tiene que aplicar el gobierno por los condicionamientos del Fondo Monetario, en un entorno electoral, ¿no?, en donde también el futuro que vemos es o más ajuste o, bueno, privatizar la salud pública con propuestas que la verdad distan bastante de lo que nosotros venimos defendiendo como sindicatos independientes de trabajadores de la salud, ¿no es cierto? Entonces, por este motivo, a partir de un documento que socializamos en donde ponemos esto de como una señal de alarma, ¿no?, y un posicionamiento claro de nuestro sindicato hacia las amenazas, ¿no?, a la salud pública, al sistema público de salud, pero por otro lado muy preocupados también por todo lo que hace a la salud de la población, como es el hambre. No podemos dejar de ver desde nuestro hospital que la población pediátrica de 0 a 17 años en este momento no tiene acceso garantizado a los alimentos, al agua potable, a vivienda. Entonces, bueno, creo que nosotros por eso lo queremos poner en la agenda, de sea quien sea el gobierno que asuma después del 10 de diciembre, bueno, que nosotros nos van a tener en la calle defendiendo todos estos derechos, defendiendo la salud pública para que se mejore, para que haya presupuesto suficiente para sostener el sistema público de salud. Hay mucho para mejorar, mucho para discutir, pero la salida tampoco puede ser privatizar la salud pública, ¿no? Privatizar la salud para que sea un... que todo pase a ser un bien de mercado. Es como que las discusiones que se están dando en los debates electorales son preocupantes, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, ayer tuvimos una reunión preparatoria, el Cabildo Abierto va a ser el 18 de octubre uh-huh. en nuestro hospital. Esa es una de las decisiones que se tomaron en la reunión de ayer, con mucho consenso y acuerdo político en estos puntos, ¿no? Con tres ejes que son, por un lado, la salud socioambiental, la salud pública y los derechos de los trabajadores de la salud. Esos son los tres ejes que queremos debatir, deliberar y poner en la agenda, exigir a que esté en la agenda del gobierno que asuma después del 10 de diciembre, ¿no?
Norma, este es un debate que van a dar en el marco de los trabajadores del Garrahan. ¿Se están vinculando con otras problemáticas de otros hospitales? Contanos un poco cómo es esa articulación.
Ayer estuvimos, desde que estamos luchando, ustedes nos vienen siguiendo en muchos de nuestros reclamos y luchas y abrazos al hospital y movilizaciones al Ministerio de Salud. Nos hemos encontrado con otras organizaciones como la Asociación de Licenciados en Enfermería de CABA, uh-huh. La Asociación Gremial del Hospital Moyano, SICOP, bueno, la Federación Sindical de Trabajadores de la Salud, que está integrada por varios sindicatos, inclusive de la UTS de Córdoba. Bueno, estamos convocando a todos los que sabemos que venimos luchando por estos puntos clave, ¿no? Estos puntos que defendemos. También estuvieron presentes la Asociación de Profesionales de Servicio Social, la Red Ecosocialista, y otras organizaciones, la Asociación de Profesionales del Hospital Ludovica de la Plata, que ellos vienen de dar una lucha muy importante también, denunciando la crisis sanitaria, sobre todo en lo que es los profesionales de la salud que emigran de la salud pública, que se van al privado, que pelean por sus salarios, sus condiciones de trabajo, al igual que nosotros en el Hospital Garrahan, ¿no? Así que bueno, ayer tuvimos una reunión muy muy interesante, con, ya te digo, mucho acuerdo en los puntos que tenemos que consolidar de nuestras luchas y prepararnos para lo que se viene, ¿no? Dar una señal de que, que la salud pública no se vende, lo que en nuestra consigna hace mucho tiempo, se defiende, ni un paso atrás en nuestros derechos adquiridos. Y también que los condicionamientos del Fondo Monetario no sean un impedimento para que discutamos la ampliación de nuestros derechos, las leyes que se tienen que discutir en el Congreso, y que no... Te doy un ejemplo de nuestro hospital. Hay un proyecto presentado en la Comisión Previsional que tiene estado parlamentario, y estamos pidiendo a la comisión que se reúna y lo discuta, que es el 82% de jubilación para los trabajadores del Garrahan. Uh-huh. Tenemos jornadas extendidas, hay un desgaste profesional que está reconocido, con menor expectativa de vida después de jubilarnos, y sin embargo, bueno, la presidenta de la comisión previsional nos dijo que no se podía discutir porque el Fondo Monetario no quiere jubilaciones especiales. Uh-huh. Entonces nosotros ante eso decimos de ninguna manera, o sea, el Congreso tiene que seguir discutiendo las leyes y discutir también si hay que aceptar los condicionamientos del Fondo Monetario en las discusiones democráticas que tenemos que tener en un Congreso en un Congreso que está en pleno funcionamiento, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, es mucho lo que hay que debatir y discutir, y eso es lo que queremos poner el 18 en este Cabildo Abierto. La convocatoria es abierta, así que esperamos la próxima semana vamos a tener otra reunión preparatoria para este evento, que va a ser el 18 de octubre en nuestro hospital.
Norma, bueno, la verdad que muy triste el dato que nos decías, que tienen menos expectativa de vida, sí. Pero también, ¿no?, una de las cosas que leí y que te entiendo que también mencionaste en la entrevista es que muchos dejan sus trabajos en el hospital público, porque bueno, no deben llegar, me imagino, que a fin de mes, y sumado a las condiciones, claro, que hay de infraestructura, sí, o de laborales.
Nosotros, o sea, en este momento, después de la lucha que vimos el año pasado, hubo una recomposición en el sueldo, pero en realidad es en base a sumas no remunerativas, adicionales. No es una recomposición genuina del salario.
Son parches.
La paritaria que nos toca, que es la del Estado Nacional, está muy por debajo de lo que es el índice de inflación. La disparada en los alquileres, los alimentos, el costo de los servicios, hace que cuando vos te jubilás, el salario, prácticamente la mitad de lo que es lo que vos cobrás, son estas sumas no remunerativas. Ayer conversamos con el Consejo de Administración respecto de esto y bueno, la respuesta es que no es posible en este momento recomponer nuestro salario. Entonces, uh-huh, quedamos en una situación bastante vulnerable para lo que se viene, para el ajuste que se viene, porque esas cifras no remunerativas, esos adicionales, pueden quedar congelados, y bueno, vamos a sufrir una pérdida enorme, ¿no? Y ni hablar los que están en este momento jubilándose y ven cuál es el salario real cuando cobran su primer haber jubilatorio, ¿no? Uh-huh. Encima que nosotros no tenemos un régimen especial.
¿Te acordás más o menos de cuánto es?
¿Cómo?
¿Te acordás más o menos de cuánto es?
¿Qué cosa?
El salario, la jubilación de un profesional del Garrahan.
Mirá, nos jubilamos, es como si tuviéramos un trabajo común, algunos compañeros es el 50% lo que cobran cuando, uh-huh, se jubilan. Ha habido bastante pérdida también en lo que es cómo se calcula el haber jubilatorio, entonces están los topes, están los años que te consideran por encima de los 30 años de aporte, o sea, ha ido todo a pérdida. Y encima, si vos tenés cifras que no componen el salario real, cuando te jubilás, bueno, la verdad es que cambian mucho las condiciones de vida del trabajador después de su jubilación, ¿no? Cuando en realidad la jubilación debería ser, es el salario diferido, uh-huh, es lo que aportamos para asegurar un tiempo de jubilación digno, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, eso y ni hablar las condiciones de trabajo. Estuvimos discutiendo desde el año 2020 nuestro convenio colectivo de trabajo. Nos dijeron que está presentado en empleo público, pero se tiene que aprobar y después Economía tiene que aprobar el dinero que significa que entre en vigencia ese convenio colectivo. Así que está todo por verse en una etapa electoral en donde la incertidumbre que atravesamos como trabajadores y está presente todo el tiempo, ¿no?
Claro, la incertidumbre además dadas algunas plataformas que son muy explícitas en la posición respecto de la salud pública, y es importante lo que nos contás de la imposibilidad que les manifiestan para que haya jubilaciones especiales, que deriva de condicionamientos directos del FMI, como para entender también, claro, cómo no nos condiciona la vida cotidiana.
Y lo está diciendo la presidenta de la Comisión Previsional, que, uh-huh, es del Frente de Todos, claro. O sea, y estamos insistiendo nosotros porque es un proyecto que tiene estado parlamentario y que queremos que la comisión de previsional lo tome y que se discuta, porque la verdad es que lo hemos discutido con varios diputados explicándoles cómo es el proyecto, que es un proyecto autosustentable y que además se justifica por la menor expectativa de vida que lamentablemente tenemos los trabajadores de la salud en general y mucho más en el hospital donde nosotros atendemos población pediátrica con pacientes con enfermedades muy complejas con jornadas de trabajo extendidas con 42 horas semanales más guardias que se cumplen estrictamente. Entonces, uh-huh, es un hospital que realmente, bueno, ni hablar de la cantidad de trabajadores que se han naturalizado, que están con pluriempleo, y entonces esto, imagínate que te expone permanentemente a un riesgo mayor. Así que bueno, todos esos son los problemas que nos atraviesan y que estuvimos, hay un pliego largo de reclamos que hemos presentado al Consejo de Administración y al Ministerio de Salud. Eso se sigue discutiendo, está el convenio colectivo, cómo nos jubilamos, cómo son nuestras condiciones de trabajo y el salario. Pero en un momento en donde estos problemas los tenemos, sabemos que los tenemos en común con otros
hospitales,
profesionales, ¿no? Con otros hospitales, con otros vivos, ¿no? Y otros sindicatos. Lamentablemente las centrales obreras no están haciendo nada respecto de los índices de pobreza, el salario, la inflación. Debería haber una huelga general con todo lo que está pasando y sin embargo, bueno, han hecho una tregua indefinida en donde somos los sindicatos independientes los que, los que realmente, sí, independientes de todos los gobiernos, que tenemos que agruparnos para salir a defender lo que hay que defender, ¿no? Que seguramente va a ser en la calle.
Norma, contanos un poco para conocer más el Garrahan. ¿Cómo es la situación? Porque sabemos que tiene presupuesto nacional y también de la ciudad. ¿Cómo es esa cuestión? ¿Y qué otros problemas, además de los que venís mencionando respecto de las condiciones laborales, hoy aparecen en el Garrahan?
Bueno, nosotros, sí, 80% del financiamiento es de Nación y 20% de la ciudad. El año pasado nosotros denunciábamos cómo se fue cayendo el presupuesto del hospital desde 2017 cuando vos lo actualizás, cómo se actualizan los balances. Ayer justamente el Consejo de Administración nos decía que para poder darnos estos bonos, que son bonos que después no integran el salario, se llaman recursos genuinos, se está distribuyendo el 100% de lo que el hospital factura. Entre los trabajadores. Esa es una suma que en cuanto cambie la gestión se puede quedar congelada y no es parte del salario, ¿no es cierto? Para que se entienda. Y que el financiamiento está teniendo refuerzo de lo que es obra pública para poder continuar con las obras que de mantenimiento, de ampliación de la guardia, de sectores que necesitaban gastos de infraestructura, ¿no? Así que ahora se está discutiendo el presupuesto para el 2024, lo queremos analizar, sabemos que viene con un ajuste, y hay un problema claramente con todo lo que es insumos, que muchos están dolarizados, licitaciones que los proveedores prefieren cobrar, o sea, pagar las multas y no entregar el producto al precio pactado. Todos estos problemas, claramente ayer en el Consejo de Administración nos decían que atraviesa nuestro hospital, que bueno, se está sosteniendo la atención y se volvió a la normalidad después de la pandemia en cuanto a número de cirugías, de trasplantes, está en el 97% de ocupación, las agendas están desbordadas, los turnos están desbordados porque, bueno, todo viene a parar al hospital, eso es así. Ayer nos contaba similar lo que pasa en el Hospital Ludovica de La Plata, ¿no es cierto? Cuando hay muchos trabajadores que no tienen obra social, también es cierto que las obras sociales están desbordadas y con turnos, porque todo el sistema sanitario está en una crisis,
repercute en el hospital
emergencia,
público,
¿no? Y todo esto tiene que ver con todo está atravesado por la crisis económica, el endeudamiento, bueno, todo lo que todos conocemos, ¿no es cierto?
Norma.
Así que, bueno, No te puedo decir que el hospital esté en este momento sin poder atender, ni que se están cerrando servicios, pero sí que hay un desborde de trabajo con agendas que están muy, muy desbordadas y bueno, esto hace que las condiciones, el estrés laboral, la sobrecarga de trabajo sea continua, ¿no?
Norma, te agradecemos mucho esta charla. Esperemos que, bueno, pueda mejorar la situación tanto para ustedes como, bueno, también lo que comentabas al principio de la entrevista, ¿no? La realidad con la que están llegando los pacientes infantiles. Así que te agradecemos mucho esta charla.
Muchísimas gracias a ustedes por esta nota. Muchas gracias.
Un abrazo. Salud. Acabamos de hablar con Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan.
No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del Rocío.
Greg Graffin, Don't Be Afraid to Run.
Down in the holler there's a thriving town, a treasure trove that makes the world go round. When the city barons bring their legal papers and guns, oh darling, don't be afraid to run. When we came to settle here, we came to stay. Maybe raise a family, earn a decent wage. Now every public servant reeks of suspicion. So darling, don't be afraid to run.
Escuchamos al doctor Greg Graffin, cantante de Bad Religion, haciendo Don't Be Afraid to Run. Y seguimos en El Peso del Rocío, aquí en FM La Tribu, Lau.
Sí, también tenemos otros reclamos en otros hospitales públicos, tanto del digamos de todo el país. Y uno de estos es el hospital Posada, ¿no? Que, bueno, realizó un nuevo paro en reclamo por el pase a planta permanente de más de 5.000 trabajadores trabajadoras.
Sí, de los 5.000 trabajadores y trabajadoras del hospital, el 90% está en condiciones precarias. Se pide por esto, y algunos hace más de 25 años que están en esta situación. Bueno, un poco nos decía en la entrevista en el bloque anterior Norma también, ¿no? Que por ahí, claro, hay algunos aumentos, pero no son parte del sueldo. Entonces eso, al no ser algo que queda fijo, tiene la fragilidad de que dependés de la buena voluntad del que te dio ese bono, ese aumento.
Pasa no cuenta con esta, como la jubilación, ¿no?
No cuenta la jubilación. Pasa con estas condiciones de trabajo, ¿no? Al no estar en planta permanente, es muy frágil tu situación laboral, así que en el Hospital Posadas están pidiendo, entre otras cosas, por esto.
Y nos comunicamos con Mirta Jaime, presidenta de SICOP Posadas, que el SICOP es la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. La escuchamos a ella.
En el Posadas, ya cursando el décimo mes de reclamo de un conflicto que tiene una historia de muchos años y que ahora se traduce en la necesidad, en la urgencia y el reclamo del pase a planta permanente de casi 4.900 trabajadores acá del Hospital Posadas, con contrataciones de hace que datan de 30 años. Y lo que se pide el pase a planta, ahora se han ofrecido unos concursos que limitan el total de todos estos trabajadores y trabajadoras, y nosotros decimos que no es suficiente porque dentro de los tecnicismos que esto implica también emergen inequidades. Eso por un lado. Hasta ahora no hay respuestas. Lo que nosotros pedimos es que por excepción, ya sea a través de un DNU, de un decreto, la forma que así lo digan las autoridades nacionales, pero nosotros creemos y estamos convencidos que es posible y que esto es a través de un DNU. Y es decisión política. Entonces lo que nosotros queremos es que esa decisión política surja. El otro tema es el reclamo salarial, que bueno, que esto atraviesa todas las instancias laborales en el país, salud no es la excepción, y un punto más es la licencia por estrés. Tuvimos una reunión con el director en el día de hoy y parece que va a haber novedades en los próximos días, con una licencia por estrés para todo el equipo de salud de 10 días después de la pandemia. O sea que son reclamos desde mucho antes de la pandemia y ahora. Nosotros mañana estamos de paro 24 horas con guardias mínimas y con se garantizamos la internación, y habrá una asamblea, veremos si esperamos a la respuesta de la licencia por estrés o continúa el plan de lucha.
Escuchábamos a Mirta Jaime, presidenta de SICOP del Posadas, nos comentaba sobre los pedidos y las falencias que están sufriendo en el hospital.
Sí, pero bueno, también comentábamos antes de este testimonio, bueno, que hay reclamos en otros hospitales, por ejemplo, y en otras provincias. La Asociación de Profesionales Técnicos y Auxiliares de la Salud Pública del Chaco también están realizando un paro activo de 2 días. En Tucumán continúa el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud, continúa con un paro por tiempo indeterminado. Y también, si nos trasladamos a Neuquén, el Sindicato de Profesionales de la Salud Pública también está llevando adelante medidas de fuerza, ¿no? Entonces, bueno, es un panorama sumamente complicado, y también si a esto le sumamos todos los problemas en la salud pública, todas las discusiones que hay hoy en día con las prepagas, las obras sociales, etcétera, ¿no? En sí el panorama de la salud es muy complejo, ¿no? La poca posibilidad también de tener, digamos, de poder, por ejemplo, pagarse una prepaga, ¿no? Esa dificultad, también eso se traslada, o las dificultades que te puedan dar en turnos, en bonos, también eso seguramente se traslada a una sobrecarga de los hospitales públicos, ¿no?
Claro.
O la mala atención, como hemos visto, por ejemplo, de la obra social de los trabajadores del Estado, porteño, ¿no? Que hemos visto que, bueno, que está sumamente colapsada. Bueno, eso seguramente se va trasladando a otros lugares.
Así es. También hablamos con Sabrina Faustini, es licenciada en terapia ocupacional, es delegada de prestadores y prestadoras precarizadas, que nos actualiza también sobre la situación que están atravesando hace un tiempo que, bueno, afecta, como siempre decimos, a los profesionales y por ende a los pacientes en el servicio que reciben. La escuchamos a Sabrina.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sabrina Faustini, soy licenciada en terapia ocupacional y delegada de prestadores precarizados. Nuestra situación en el área de discapacidad en este momento es crítica, no nos están pagando. Nosotros somos todos profesionales de diferentes áreas que atendemos a personas con discapacidad, con diferentes dificultades. Somos terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, musicoterapeutas, kinesiología, bueno, un montón de áreas, me habré olvidado de algunas, pues somos un montón, además de los maestros integradores, los documentos terapéuticos, somos un equipo amplio que trabajamos para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad. El gobierno sacó un comunicado la semana pasada diciendo que liberaron los pagos de Superintendencia de Servicios de Salud y la AFIP los retuvo por un acopio, que los iban a empezar a abonar esta semana, el lunes o martes, y eso no pasó. Esta situación viene dándose hace mucho tiempo. El año pasado fue la primera vez que pasó esto, una interrupción completa de los pagos, como está pasando hoy, justamente hace un año atrás. Esto igual es algo que ocurre permanentemente, porque los pagos son interrumpidos de manera sistemática. Las obras sociales demoran la liberación de pagos, más allá de que el gobierno libere o no pagos a las obras sociales y prepagas, porque esto no está regulado. Nosotros necesitamos que el gobierno en primera instancia pague en tiempo y forma, cosa que no está pasando, y luego que regule las obras sociales y prepagas. Nosotros pedimos en primera instancia que se controlen los pagos para poder cobrar a mes vencido como cualquier trabajador, que se restituyan los pagos al 100% y que aumenten las prestaciones de apoyo, que somos todas las áreas que mencioné, más otras, y a los acompañantes terapéuticos, también a los APND. Los acompañantes terapéuticos no están todavía reconocidos dentro del nomenclador, es importante que esto pase, y los APND son los maestros de apoyo a la inclusión, que bueno, están en una situación tremenda porque cobran con dos ingresos, con dos cargos, menos de lo que correspondería a la canasta básica, con lo cual es insostenible. Todos nosotros somos monotributistas, pagamos nuestros impuestos, monotributo, contadores, todos los seguros, obra social, todo corre a cuenta nuestra, sin percibir los ingresos que facturamos. Muchas veces pueden llegar a ser altos, pero nunca llegan. Entonces, bueno, hasta hay compañeros que quedan fuera de lo que es el monotributo, teniendo que pagar altos impuestos sin percibir ningún ingreso, con lo cual es muy difícil planificar algo, porque, bueno, puede pasar como está ocurriendo ahora, meses que no entre nada. También estamos pidiendo que se regularice el tema del sistema de presentación de papeles a la hora de autorizar un tratamiento, pues se demoran muchísimos meses y eso perjudica un montón a las personas que necesitan los tratamientos y a nosotros los prestadores. Bueno, estamos trabajando hace mucho tiempo pidiendo una mesa de trabajo al gobierno para tratar estos puntos mencionados y otros más, que se cumpla con la ley. Ahora hay muchos prestadores que comenzaron a adherirse a un paro por la falta de pago que estamos percibiendo. Nosotros desde nuestra agrupación, junto a otras agrupaciones, estamos pensando juntos qué medida tomar en lo inmediato, y bueno, esperamos que pronto puedan darnos una solución a todos estos conflictos que estamos presentando.
Escuchábamos a Sabrina Fautini, licenciada en terapia ocupacional y delegada de prestadores y prestadoras precarizadas, ¿no? Con toda esta problemática de atender a pacientes que tienen algún tipo de discapacidad y esta lucha que están llevando junto a las familias para que se resuelvan todos los problemas que tienen, las bajas nomenclaturas, la dificultad en el atraso en los pagos, ¿no? De todo lo que tienen que facturar. Bueno, así que una situación sumamente complicada que hemos, digamos, abordado en otros programas.
Así es, y hoy hablando del derecho a la salud, de los problemas que hay con la salud pública, lo revisamos con la entrevista sobre el Garrahan, que para recuperar algunos datos, un hospital que tiene cada año 610.000 consultas, 12.000 cirugías, 28.000 pacientes que se internan, bueno, muy necesario el derecho a la salud pública. Revisamos problemas que hay con este tema en otros lados del país y en la ciudad de Buenos Aires, también en virtud esto de momentos en los que los condicionamientos del FMI, es importante también lo que nos dijo Norma en el primer bloque, cómo los condicionamientos del FMI impactan directamente sobre la vida cotidiana, porque estos trabajadores del Garrahan no pueden... o por lo menos les están negando un carácter especial para las jubilaciones que son muy muy escasas porque al FMI no le gusta. Entonces, ¿cómo impactan los condicionamientos directamente y cómo va a impactar este tema en las elecciones y en las plataformas, ya está impactando en las plataformas de candidaturas, ¿no?
No, aparte, bueno, algunas cosas que nos decía Norma, ¿no? Algunos trabajadores que dejan sus puestos porque, digamos, no deben llegar a fin de mes y por las condiciones laborales que tienen. Y es un hospital de referencia, ¿no? Uh-huh. ¿Qué mejor que si sos un profesional de la salud trabajar en, claro, el Garrahan, ¿no? Si te gusta la pediatría, o sea, es, digamos...
Es el lugar donde...
Sí, es el lugar el seguramente donde cualquier persona que se recibe de medicina debe querer ir a trabajar. Entonces, bueno, la verdad que es una tristeza y bueno, y esto de los jubilados que tienen menos expectativa de vida por todo, digamos, su jornada laboral, por simplemente cómo es eso, ¿no? Que es agotadora. Entonces, como bueno, cosas para tener en cuenta y que no se están poniendo sobre la mesa.
Vamos a escuchar algo de música en el peso del rocío. Es el turno de Courage My Love haciendo Bridges. I wish you could see the bridge that leads from you to me, but every time you try to cross, you always manage to get lost. Come and find me, but it's time to begin to start. And now it seems like you're right. Courage, My Love, haciendo Bridges, y ya nos vamos despidiendo de este El Peso del Rocío. Hoy hablamos del derecho a la salud, de la salud pública, de las problemáticas que atraviesan los trabajadores y trabajadoras de este sector en todo el país, y hablamos también de las problemáticas que atravesamos nosotros con nuestros dolores de cintura, traumatología, kinesiología, etcétera. También ejerciendo nuestro derecho a la salud, ¿no? Yendo a las 10 sesiones de kinesiología.
Tú vas a tener que comenzar con eso. Sí, yo las abandoné el año pasado, pero bueno.
Está bien.
¿Qué le vamos a hacer? Bueno. Pero bueno, sí, hay que mantenerse lo más impecable posible dentro de todo. Sentarse bien, muy importante, levantarse cada... A mí me decían que, bueno, que no esté tanto tiempo sentada, que me levante, camine un rato, o sea,
es verdad, dentro eso. De mi casa. Si estás escuchando este programa ahora, siéntate bien y toma agua.
Consejos médicos.
Bien.
Perfecto. No, sentarse bien, tomar agua, no, pero una de las cosas que te aconsejan es esto, levantarte.
Sí, cada tanto,
no me acuerdo cómo decir, 40 minutos, media hora, levantarte, caminar, no sé, te preparas un té, algo... Para movilizar
un poco.
Eso me habían dicho, por lo menos a mí, que cada uno también igual busque su consejo médico, ¿no? Bien, o sea, porque uno que nos falta es darnos.
Por favor.
Pero bueno.
Nos vamos despidiendo. Agradecemos a Cocho que estuvo en los controles. A vos, Laura Pérez Portera.
Y a usted, Francisco Godínez Galay.
Los dejamos con La Revancha. Nos vemos el jueves que viene.
Adiós.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras de 2001, las asambleas barriales...
El peso del Rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.